solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 30 de noviembre de 2011. Iniciamos las noticias de México. Michoacán. En Cherán, la lucha sigue. En un intento de rebasar por la derecha al movimiento en Cherán, el 30 de noviembre, el gobierno de Michoacán, a través de las comisiones de puntos constitucionales y de cultura indígena en el Congreso del Estado, reunió a expertos del Colegio de Michoacán y de la Consejería Jurídica a fin de analizar la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que emitió la sentencia otorgando al municipio de Cherán el derecho de elegir a sus representantes a través de usos y costumbres. Esta reunión tenía como fin hacer llegar observaciones puntuales para efectos de la reforma constitucional en materia indígena. Antes de la ley indígena, para concretar su lucha, los comuneros de Cherán exigen que el Instituto Electoral de Michoacán emita la convocatoria para la consulta a fin de que los habitantes de esa comunidad purépecha refrenden su acuerdo de elegir a sus autoridades bajo usos y costumbres, y se emita también el decreto correspondiente para que el 1 de enero de 2012 entren en funciones las autoridades comunales reconocidas oficialmente, ya que en el supuesto caso de que el 1 de enero no se hayan definido las autoridades del municipio, el Congreso designará a los miembros del órgano municipal provisional. En voz de un comunero, escuchemos la situación de la comunidad de Cherán y el sentido de su lucha.
En estos momentos, después de la elección y antes que nada, de acuerdo al resolutivo que emitió el Tribunal Superior de la Federación, en el cual dictaminó la autorización para que se llevaran a cabo los usos y costumbres, elegir a nuestras autoridades a través de usos y costumbres, pues estamos ahorita en de espera de dar seguimiento y en espera juntamente con el IEM de tener llevar a cabo el procedimiento de acuerdo al mandato que el mismo resolutivo le indicó al IEM para llevar conjuntamente con la comunidad. Y esa es más que nada la situación que prevalece en cuanto a estar esperando que se legalice nuestra comunidad, nuestra autoridad, de acuerdo a nuestros usos y costumbres.
Prácticamente, pues esta autoridad sería en base a consejos, sería gobernada mediante consejos y que pues la responsabilidad no cae pues ahora sí que en una sola persona, sino en consejo y pues va a haber varios consejos del cual se van a ir desprendiendo comisiones para realizar todas las actividades y pues que salgan todo lo mal que queja pues dentro de nuestra comunidad. No está funcionando todavía ninguna porque pues hay que ser respetuosos primeramente de lo que marca y dictamina la sentencia, y el cual esperaremos primeramente y agotar la consulta, y pues el otro paso pues sería llevar los resultados al Congreso, y después del Congreso va a designar pues la fecha en el cual se estarían nombrando dichos consejos, que pues ya se tiene pues preparado para que nada más le dé formalidad y legalidad y que entren en como una toma de protesta para el día 1 de enero y entre en funciones como cualquier autoridad pues legítima y constitucionalmente reconocida. Pues cabe mencionar que nuestro movimiento no fue una lucha que surgió propiamente por la cuestión electorera, pues. O sea, hay que señalar que pues nuestra lucha entró en función a raíz de que pues las autoridades no tenían capacidad para resolver algunas peticiones que en nuestro momento pues a nosotros nos afectaron y todo se debió en base a la inseguridad, y pues en el transcurso al ir pidiendo y exigiendo pues la justicia, pues fue caminando todo el desarrollo, y pues prácticamente se enfoca en tres elementos nuestra lucha, que sería la justicia, la seguridad y la reconstitución de nuestro territorio. Pues.
Sí, desde luego que esta lucha pues ha sido desde luego organizada, y esas comisiones pues se encargan, en este caso están conformadas 5 comisiones. Lo que es la Comisión General, que se encarga de coordinar toda la lucha que se está llevando a cabo, que tiene contacto directo en los diálogos con las diferentes instituciones. También está lo que es la Comisión de Honor y Justicia. Esa comisión se encarga de regular el funcionamiento interno de la población o de la comunidad, haciendo la labor de lo que anteriormente hacía la sindicatura, el orden de nuestra comunidad en sí en general, ¿no? Lo que es la Comisión Forestal, otra comisión, esa comisión pues se encarga ahorita de reforestar, en este caso lo que corresponde a todo el daño que se generó dentro de los terrenos comunales. Lo que es la otra comisión de prensa y propaganda, de radio, que también desde luego están participando con el fin de tener informada a toda nuestra comunidad. Pues son básicamente las comisiones que tienen más responsabilidad. Desde luego también existe una comisión de jóvenes que también están integrados, pues ahora sí, con dentro de las actividades que pues en las cuales ellos están participando dentro de esta lucha. Y pues prácticamente pues es lo que hace que este movimiento pues siga caminando de acuerdo al objetivo trazado.
Nuevo golpe mediático contra FECAL y su estrategia de guerra. El viernes 26 de noviembre, el abogado Netzaí Sandoval presentó ante la Corte Penal Internacional una demanda contra FECAL, parte de su gabinete de seguridad, y contra el Cártel de Sinaloa, por delitos de lesa humanidad. La demanda está respaldada por un grupo de abogados y por 23,000 firmas de ciudadanos mexicanos, entre los que se cuentan académicos, comunicadores y defensores de derechos humanos. La misión de la Corte Internacional de La Haya es juzgar crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, y sus fallos tienen un importante peso político por lo estricto del proceso que debe seguir cada caso presentado. El expediente fue entregado al fiscal general de dicho organismo, Luis Moreno Ocampo, y está integrado por 470 casos de asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. Para mayor desgracia del gobierno federal mexicano, los demandantes retoman datos y argumentos de organismos de derechos humanos institucionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, intentando aportar una denuncia fundada y viable en términos jurídicos.
Al inicio parecía que la demanda quedaría como tantas otras en un simple acto testimonial. Sin embargo, la reacción gubernamental llevó este asunto a la atención nacional e internacional. En efecto, el mismo viernes 25, la Secretaría de Gobernación reviró afirmando que la política de seguridad implementada de ninguna manera constituye un crimen internacional. El domingo 27, en su estilo delirante, la presidencia lanzó un comunicado rebosante de autoritarismo en el que califica como falsas y calumniosas las afirmaciones contenidas en la demanda presentada por el abogado Sandoval ante la Corte Penal Internacional. Si la esquizofrenia del régimen fuera aceptada como prueba, estas palabras del comunicado de la presidencia servirían para condenarlo. Es absurdo, dice, siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales con delitos de lesa humanidad que son cometidos por estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas. Ese no es el caso de México, que tiene una democracia vibrante con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo. Hasta ahí el comunicado de la presidencia. Nos preguntamos, ¿democrático? FECAL se robó las elecciones. Las familias han sido las principales afectadas por la guerra entre narcos. La mal llamada democracia está en bancarrota total y de los derechos humanos mejor ni hablar, pues te andan metiendo un balazo los narcos o las fuerzas represivas. Para acabarla de amolar, la presidencia prometió proceder legalmente contra los demandantes. Pero la demanda en la Corte Penal Internacional ya está presentada. Ahora estemos pendientes de su curso y de cualquier eventual agresión contra los demandantes.
Contra la guerra hasta la psicomagia. El domingo 27 de noviembre, cientos de personas marcharon el larguísimo trayecto que separa la ciudad universitaria de la Plaza Garibaldi, en un cortejo que, vestido de muerte, invocó la vida con la exigencia de parar la absurda guerra que vivimos. Las consignas escuchadas lo muestran. Con cada vida perdida muere una parte de México. No alimentes esta guerra con tu indiferencia. El pueblo se cansa de tanta matanza. La única arma que necesita el ser humano es el corazón. Las balas son los besos, las ráfagas, los abrazos y el explosivo es el amar. Úsalo, dispara. Para sanar y hacer conciencia sobre la violencia que azota al país era la convocatoria. La marcha terminó en Garibaldi y fue una expresión más contra la guerra. Uno de los instigadores del evento es Alejandro Jodorowsky, quien participó y al final del acto dio unas breves palabras. Así explica el evento El Buen Jodo.
Sobre México, vi que a Europa llegaron las noticias de que había 50.000 muertos. A veces dan la excusa de que son solo sicarios y la gente no le da tanta importancia. Pero yo digo que una oveja negra es negra, pero es oveja. Son las víctimas de un sistema y habría que expresar el dolor de que gente como nosotros esté muerta, sin nadie que les llore. Entonces propuse un desfile de calaveras, que la gente vea 50.000 muertos desfilando por las calles, se dé cuenta de lo que es eso, como en el Zócalo desembocan todas las quejas políticas, y eso es algo nacional. Quise que llegara a la Plaza de Garibaldi, ahí contraté mariachis, y las cerca de 5.000 personas asistentes corearon junto con ellos la canción de La Llorona. La finalidad es crear conciencia.
Morelos, alto a la urbanización en Tetelpa. El martes 29 de noviembre, los comuneros de Tetelpa invadieron un predio donde la inmobiliaria Geo pretende construir más de 700 viviendas. Como todos los despojos de tierra, en este la comunidad no ha sido consultada y, lógicamente, tampoco ha autorizado las obras. Se trata del predio La Matarratera en el Cerro de la Tortuga, que cuenta con una superficie de 100.000 metros cuadrados de uso comunal. De acuerdo con los opositores, la construcción del fraccionamiento afectará la recarga de manantiales, la flora y la fauna de la región. El 23 de noviembre, cuando la constructora inició los trabajos, los comuneros tomaron la alcaldía de Tetelpa, exigiendo que se revocaran los permisos otorgados sin el aval de la Asamblea Comunitaria. En respaldo de su exigencia, los manifestantes cuentan con las actas de la ayudantía municipal de 1930 a la fecha, documentos que dan fe de que los terrenos son comunales. Fuera Geo de Morelos.
Taller Nacional sobre el impacto de empresas transnacionales en las regiones indígenas de México. Los días 26 y 27 de noviembre de 2011 se realizó en la comunidad Icot, Guave, de San Mateo del Mar, Oaxaca, este esfuerzo de organización de la resistencia indígena que reunió representantes de 14 pueblos indígenas encabezados por los Icots, Vinizá, Ayuk, Soque, Mazateco, Mixteco, Tzotzil, Tzeltzal, Chol, Nahua, Popoluca, Ñagñú, Caxcán y Chontal. Los representantes de comisariados de bienes comunales, de ejidos y consejos de mayores asistentes se manifestaron a través de un pronunciamiento sobre la problemática generada en nuestros pueblos por causa de los megaproyectos impulsados por las empresas transnacionales y los malos gobiernos federal y de diversos estados. Encontramos que la amenaza y el despojo de tierras, territorios, bosques, selvas, ríos, lagos, mares, vientos, montes y aguas de la madre tierra y que comparten nuestros pueblos han sido la constante en casi todas las regiones indígenas de México. A pesar de ello, la resistencia renace, florece y permanece, dijeron.
Acompañados de 22 organizaciones indígenas, entre frentes, comités y colectivos, 15 organizaciones sociales, locales y nacionales, sindicales y universitarias, y 7 radios libres y comunitarias, todos los participantes denunciaron la criminalización de luchadores indígenas de las comunidades y pueblos de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, que resisten contra la imposición y despojo de sus tierras.
Trabajadores en movimiento. Tabasco, paro en los CECITS. Profesores y trabajadores de 18 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco pararon labores en exigencia de que se les pague el incremento salarial de 3.8%, autorizado desde febrero. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje no les concedió el derecho a huelga, pero recurrieron a un amparo federal que les permitió realizar el paro.
Denuncias.
Asesinan al señor Nepomuceno Moreno, integrante del Movimiento por la Paz. El 28 de noviembre de 2011 fue asesinado en las calles de Reforma y Pesqueira de la colonia Centenario, en Hermosillo, Sonora, el señor Nepomuceno Moreno Núñez, quien participó en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad desde la marcha de Cuernavaca al Distrito Federal. Se incorporó a la caravana del Consuelo en la ciudad de Durango, en cuya plaza de armas mostró una pancarta en la que se podía leer: Autoridades de Sonora, ¿dónde están nuestros hijos? Asimismo, estuvo en toda la ruta de la caravana del sur. Su hijo, Jorge Mario Moreno, desapareció el 1 de julio de 2010. De acuerdo con los testimonios del caso, fueron elementos de la policía quienes lo capturaron y desaparecieron. Durante más de un año, el señor Moreno buscó consuelo y justicia frente a la indiferencia y omisión de los gobiernos y se incorporó al Movimiento por la Paz. Ahora está muerto y es una víctima más de la guerra contra el pueblo.
Otra muerte más. Adriana Morlet, estudiante de arquitectura de la UNAM, desapareció el 6 de septiembre de 2010. En diciembre de ese mismo año se encontraron restos humanos que las autoridades judiciales asociaron con Adriana Morlet. La familia no estaba convencida y pidió un peritaje externo. El martes 29 de noviembre, el equipo de antropólogas forenses argentinas confirmó que los restos óseos hallados sí corresponden a Adriana Morlet Espinosa. En un comunicado, la familia Morlet exige a la Procuradora General de la República, Marisela Morales, que sea la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada la que continúe con la investigación. También señalan: para nosotros, su familia, es difícil en estos momentos superar esta pérdida, porque albergábamos la esperanza de recuperar a nuestra hija. Pero ahora lanzamos un grito desgarrador que exige justicia para Adri. Ahora la sociedad se suma a la lucha para encontrar a los asesinos de Adriana Morlet Espinosa y exigir a las autoridades castigo a los culpables de este inexplicable y horrendo homicidio hasta que se haga justicia, se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables. Otra muerte más a la cuenta de estos tiempos negros.
Oaxaca, por el derecho de audiencia. En otra acción que lo separa de las promesas que hicieron posible su triunfo, Gabino Cue enfrenta ahora una denuncia interpuesta por las autoridades agrarias, municipales y dirigentes del Consejo de Pueblos por la Defensa del Río Verde, Copudever, quienes acudieron a los juzgados de distrito con sede en Oaxaca a presentar su inconformidad contra el gobierno de Gabino Cue, quien les ha negado audiencia pública en 5 ocasiones, dejando pasar 11 meses en el caso del proyecto hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina. Con esta demanda, el movimiento que pide la cancelación definitiva del proyecto hidráulico Paso de la Reina intenta recuperar el derecho a audiencia, estipulado en el artículo 8 de la Constitución mexicana, y mostrar que el gobierno de Gabino Cue contradice abiertamente su discurso de puertas abiertas.
En Chiapas, ejidatarios de Bachajón recuperan territorio. La comunidad de San Sebastián Bachajón, adherente a la otra campaña, emitió un comunicado el 30 de noviembre, informando la decisión de ejidatarios y ejidatarias de la comunidad de recuperar las instalaciones de la caseta de cobro de Agua Azul y de las entradas del centro ecoturístico, tomando en consideración que esas construcciones se encuentran en las inmediaciones del terreno ejidal sin el consentimiento de su asamblea. La toma es un acto consensuado por el núcleo ejidal, por lo que hacen responsables de cualquier acto represivo al gobierno del estado de Chiapas y al gobierno federal. En febrero de 2011, el gobernador Juan Sabines Guerrero, en complicidad con las autoridades de diferentes dependencias, el Ayuntamiento de Chilón y el Comisariado Oficial de San Sebastián Bachajón, construyeron un centro de respuesta en atención de emergencias, decretaron la permanencia de la Policía Estatal Preventiva en la zona y con ello pretendieron tener el control de los recursos naturales y áreas protegidas sin que existiera un acta de asamblea dando el consentimiento del ejido. Posteriormente, el gobierno del estado convocó a la firma de un convenio el 13 de febrero de 2011, con el que institucionalizaba el despojo de 600 hectáreas. Es por ello que los ejidatarios dicen basta y retoman el control de sus tierras.
Internacionales, Chile. El estado chileno adelanta sus piezas en el ajedrez frente al movimiento estudiantil. El martes 29 de noviembre, el Parlamento aprobó un aumento de 420 millones de dólares al presupuesto para la educación respecto de lo propuesto por el gobierno de Piñera, alcanzando un monto de 11.650 millones de dólares. Por otra parte, el gobierno envió el proyecto de ley para desmunicipalizar los colegios públicos respondiendo a una de las principales demandas estudiantiles. De la educación gratuita, ni hablar. Por ello, las movilizaciones reiniciaron el miércoles 30 de noviembre con una jornada de protesta en todo el país.
Perú suspende en proyecto minero. Una buena y una mala en el sexto día de la huelga general en la región de Cajamarca contra la minera Newmont. La mala: 18 personas resultaron heridas después de una agresión policíaca contra manifestantes que realizaban una ocupación de las oficinas del proyecto minero Conga. La intervención de la policía fue contundente y con disparos y gases desalojaron a los manifestantes en Laguna Azul. La buena noticia fue que la empresa decidió suspender sus operaciones debido a las protestas y a la petición del gobierno peruano en busca de distender el conflicto. En un gesto de dignidad, el viceministro de Gestión Ambiental, José de Echeve, renunció respaldando las demandas de los pobladores. De Echeve señaló que los estudios de impacto ambiental presentados son obsoletos, nadie cree en ellos, tienen mucha debilidad y por eso hay desconfianza entre pobladores y autoridades. Pero la razón profunda de esta situación es que la protesta social ha logrado paralizar la región de Catamarca con bloqueos carreteros y marchas cotidianas exigiendo la salida de la minera Newmont.
Siguen las ocupas en Estados Unidos. Sumidos en una profunda crisis económica y social, los políticos gringos han intentado montarse en la ola de las ocupaciones para ganar clientela y seguir con su negocio de administrar vidas ajenas. Sin embargo, conforme las ocupaciones se consolidan y algunas como las de Wall Street, Oakland y Portland muestran el músculo, los políticos echan mano de la represión e intentan frenar el movimiento mediante desalojos. El sábado 26 de noviembre se conoció que las autoridades citadinas de Los Ángeles y Filadelfia han anunciado la necesidad de desalojar las ocupas en esas ciudades, con el pretexto de preservar la seguridad pública, salubridad y restaurar los espacios ocupados. Para tener una idea de lo que esto significa, digamos que en Los Ángeles ya habían más de 450 tiendas instaladas. Los desalojos se concretaron finalmente la madrugada del miércoles 30 de noviembre en ambas ciudades. Mediante la represión, los gobiernos han puesto en jaque al movimiento de las ocupaciones, pues el espacio público es estratégico para el diálogo social y el cuestionamiento del sistema.
Los estudiantes siguieron en acción. El lunes 27 de noviembre, un grupo de ocupas irrumpió en la reunión de los regidores del sistema público de los 10 planteles de la Universidad de California, que iba a discutir el incremento de colegiaturas y medidas de austeridad. Esta irrupción impidió dicha reunión. En New York se marchó hacia el Colegio Baruch, donde se denunció el proyecto de aumentar hasta en 30% las cuotas estudiantiles. En este caso, no pudieron interrumpir la junta de los gobernadores de la universidad, pero al menos hicieron presente su protesta.
Para el 6 de diciembre, las ocupas están consensando una de las iniciativas más sentidas, la resistencia contra los desalojos de viviendas.
La crisis del sector inmobiliario de 2008 ha dejado a miles de personas con pesadas deudas encima y con la amenaza de ser despojadas de sus propiedades por los bancos. Pero ahora la población sabe que esas deudas son un gran medio de especulación y ya no hay razones para pagarlas, por lo que se espera que este 6 de diciembre se realicen guardias en las propiedades amenazadas a lo largo y ancho de Estados Unidos, además de buscar lugares para ocupar con el fin de crear espacios habitables en una iniciativa llamada Organiza para Ocupar.
Reino Unido, el turno de los empleados públicos. El miércoles 30 de noviembre, decenas de miles de empleados del Estado pararon labores y salieron a las calles para repudiar las medidas de austeridad del gobierno de David Cameron. Los sindicatos estimaron que más de 2 millones de trabajadores se unieron al paro de 24 horas, afectando principalmente las escuelas, hospitales, aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Además de diferentes ataques contra las condiciones de vida y de trabajo en cada sector, el gobierno de Cameron ha implantado dos medidas grandemente impopulares: el aumento a 67 años de la edad mínima para jubilarse y el recorte de las pensiones de los empleados del Estado. Y para colmo de males, el ministro de Economía anunció el martes 29 un nuevo recorte de 700.000 puestos en el sector público y la congelación de los sueldos hasta 2013. Así que en Reino Unido, como en el resto del mundo, las razones de la cólera sobran.
Egipto sigue la resistencia. El gobierno cayó. Los militares hacen promesas e intentan calmar el segundo levantamiento popular, pero se aferran a la misma receta al nombrar como jefe de gobierno a Kamal Gansouri, una personalidad del régimen depuesto. Por lo tanto, la calle no se calma. El sábado 26 de noviembre hubo nuevos enfrentamientos con la policía en las cercanías del Parlamento egipcio, con un saldo de un muerto y 10 heridos. Los manifestantes intentaban bloquear la entrada del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en protesta por el nombramiento del nuevo primer ministro. Llegados a este punto de la disputa, los manifestantes rechazaron la creación de un nuevo gobierno nombrado por los militares y lanzaron su propia propuesta para encabezar el gobierno de salvación nacional. Se trata de Mohamed Baradei, premio Nobel de la Paz y exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas, una personalidad que aparenta una mayor autonomía frente a los militares y el régimen de Mubarak. El domingo 27 las manifestaciones continuaron y también el clamor por la entrega del poder por parte de los militares. Los manifestantes se pronunciaron por el abstencionismo en las elecciones que iniciaron el 28 de noviembre y han rodeado la sede del gobierno para impedir que Gansouri tome posesión. La prensa internacional reportó que la participación de los comicios fue abundante, lo cual no es raro en un país densamente poblado en el que no ha habido elecciones libres durante décadas. En las elecciones de diputados se disputan 498 escaños y las votaciones se harán en varias fechas, concluyendo en enero para la Cámara Baja y en marzo para el Senado.
El planeta agoniza, noticias de la ecología, movilizaciones contra la COP17. El 28 de noviembre y hasta el 9 de diciembre se realiza en la ciudad de Durban, Sudáfrica, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP17, con tres objetivos: pactar un reglamento vinculante que comprometa a los países a reducir las emisiones de gases contaminantes, evitar que la temperatura global ascienda a más de 2 grados centígrados, como se acordó en Cancún de 2010, y la creación de un fondo verde para que los países más pobres enfrenten los embates del calentamiento global. Frente a este engaño de los mercados de carbono, y a pesar de la presencia de 2.000 policías que han sido desplegados por las calles de la ciudad costera para contener a los cerca de 50.000 activistas que arribaron a la ciudad, el movimiento de protesta contra la cumbre de Durban comienza a realizar acciones. El lunes 28 se realizó una asamblea de indignados para comenzar la organización de la CUPI COP17, a escasos metros del centro de conferencias, donde tendrá lugar las negociaciones. Ese mismo día, Greenpeace y la coalición TKTKTK instalaron un ventilador eólico en la playa de Durban y lanzaron el mensaje: escuchen a la gente y no a quienes contaminan. Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil llevan adelante la campaña mundial para exigir justicia climática, misma que puedes visitar en la página www.socialwatch.org. El 1 de diciembre, Occupy COP17 protestará contra el Banco Mundial para que salga de las actividades y acciones que tienen que ver con el clima. Las actividades continúan. Avisos, conferencia magistral, ciudadanía y megaproyectos. El caso de la Supervía Poniente, el miércoles 7 de diciembre, de las 10:30 a las 13 horas, en el Auditorio Juárez 222, Centro de Tlalpan. Se llevará a cabo esta conferencia impartida por Cristina Barros y convocada por el CIESAS.
El Rincón Zapatista y la Cafetería Comandanta Ramona nos invitan al toquín de Botellita de Jerez, León Chávez Teixeiro y los Prófugos del Manicomio y Los Hijos del Maíz. Esto tendrá lugar el viernes 9 de diciembre a las 6 de la tarde en el local de Unidos, Dr. Carmona y Valle número 32, a 2 cuadras del Metro Cuauhtémoc. La cooperación para el toquín es de $120 y habrá preventa de boletos en el Rincón Zapatista, Zapoteco 7 bis, cerca de los metros Isabela Católica y Doctores. Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas, viva el EZLN.
Compañeros de la otra campaña nos invitan al gran baile de solidaridad con el profesor Alberto Patistán, Silvestre López y la comunidad indígena zapatista de San Patricio, el 10 de diciembre a las 8 de la noche en el local del Situam, ubicado en Tlalpan 1036, Colonia Nativitas, saliendo del Metro Nativitas, dirección Cuatro Caminos. La cooperación de este baile será de $50 por boleto, más 1 kilo de arroz, frijol o una cobija. Tocarán Taller del Sur, Son de Maíz, Las Buenas Conciencias y más.
Allá nos vemos. Vemos.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.